Bienvenidos al primer episodio del podcast de Quiero Ser Freelance con Andrés y Daniela. ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien?
Hola, Andrés. Bien, todo bien.
Bien, perfecto. Pues nada, queremos hacer este podcast. Más bien, vamos a hacer este podcast porque ya lo decidimos y porque además lo estamos haciendo.
Justo ahora.
Justo ahora, como podrán darse cuenta. Estamos haciendo este podcast para platicar sobre temas relacionados con el trabajo independiente. Básicamente, platicar nuestras opiniones, nuestras experiencias y hablar sobre todo lo que se nos ocurra, se nos vaya ocurriendo o nos vayan sugiriendo ustedes con respecto a esta onda de los trabajadores independientes o como los llamamos ahora los millennials, los freelance, ¿no? Somos un par de veinteañeros, veintitantos añeros, con algunos proyectos ya realizados, con otros en mente y con esta plataforma ahora con la que estamos trabajando. Así es que, pues nada, hoy queremos platicar sobre los pros y los contras de ser freelance. Quiero empezar yo.
Bien.
Porque puedo. yo creo que, ¿te late si decimos un pro y un contra cada quien?
Va, me late.
Ok.
Pero, ¿y si me ganas mis pros y mis contras? Bueno,
pues ya eso, está. Eso es lo que hay. Ok, el primer pro es que puedes trabajar en pijama.
Vaya, creo me ganó el primer.
Creo que sí. Es indiscutible. Bueno, más bien puedes trabajar desde donde sea, ¿no? No necesitas estar en una oficina. Puedes tener tu propia oficina si eso te gusta, si eso te motiva. Pero no es necesario, no estás limitado a estar en la misma oficina que tus compañeros de trabajo. No tienes compañeros de trabajo. Ese es otro pro, seguramente. Bueno, si eres como antisocial, es otro. En fin, no tienes que trabajar en un lugar específico y puedes convertir tu cuarto, tu habitación en tu oficina. Uh-huh. Puedes tener tu propio estudio en tu casa, etc. Eso es un pro. No estás limitado geográficamente a trabajar en un lugar que no te gusta o que no te motiva. Sobre todo si tu trabajo tiene que ver con cuestiones creativas. Pero bueno.
Contra.
Uno de los contras es que puedes, precisamente la parte contraria, si resulta que conviertes tu cuarto en tu oficina en casa, eso puede llegar a ser como monótono, ¿no? Y a ser como más rutinaria tu vida. No,
fíjate sino que justo hace unos días estaba pensando en eso. Porque si decides trabajar desde tu casa, ¿qué tal de veras que te llenas de monotonía por estar todos los días ahí descansando y trabajando? No sé, ¿qué crees que pase? Que tengas, no sé, que se acabe tu creatividad unos días y que tengas que buscar a salir a trabajar en otro lugar para volver a generar.
Sí, yo creo que eso sin duda puede pasar. El cerebro funciona a través de estímulos y si no recibes estímulos diferentes, tu pensamiento va a terminar siendo como muy lineal, ¿no? Entonces vas a tener como las mismas ideas y otra vez, sobre todo si tu trabajo tiene que ver con cuestiones creativas, si eres escritor o fotógrafo o diseñador, creo que es como difícil mantener un flujo de ideas constante si no estás como nutriéndote todos los días de cosas diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, la cuestión de ir en el camión al trabajo, el ver caras diferentes siempre, el enamorarte dos o tres veces durante ese transcurso, pasar por lugares diferentes, eso dispara ciertas recuerdos o sensaciones nuevas en tu cerebro que te ayuda a tener ideas nuevas, ¿no? Entonces, el pro es ese, que puedes trabajar donde tú quieras, y el contra es que es un arma de dos filos porque puede convertirse en algo monótono que termine bloqueando tu creatividad por un tiempo.
Ya, muy bien. Bueno, yo quiero compartir mis pros y mis contras.
Ajá.
Creo que un pro es que es más redituable económicamente e internamente trabajar de manera independiente que trabajar para alguien. ¿Por qué? Porque tú sabes cuánto cobras por tu trabajo y si estás trabajando bajo un establecimiento, solamente recibes un mismo salario, ¿no? Que está bien. Pero te piden cosas más o te piden cosas menos, va a ser el mismo salario. Y de manera independiente tú tienes la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esto no estaba incluido o yo cobro tanto por esto y tal. Y creo que también es muy redituable de manera personal porque obviamente estás trabajando para alguien más, estás haciendo las cosas para alguien más y de manera independiente estás trabajando para tu proyecto y para ti y para tu crecimiento. Y eso me parece bien padre.
Creo que es importante aclarar que sobre todo es una cuestión conceptual, porque te quedas con un pedazo más grande del pastel.
Claro.
Pero en cuestión económica, obviamente, o sea, hablando meramente de la situación económica, es mejor ganar 40 mil pesos al mes, que es el 1% de la ganancia de una empresa, que ganar 2 mil pesos al mes, que es el 100% de la ganancia de tu empresa. Hablando desde cuestiones de números y únicamente de la cuestión económica. Pero sí, potencialmente, pues tú puedes llegar a ganar lo que sea, ¿no? Yo he escuchado de fotógrafos que cobran 30 mil pesos por las fotos de una boda, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y hay otros que ahí andan medio bajándole el precio a los clientes para que los contraten por 3 mil. Entonces tiene que ver con una cuestión
Ajá.
de ventas, tiene que ver con...
Es que mira, yo lo veo así, por ejemplo, yo cobro por cliente y por cuenta, y obviamente me deja más a mí tener 11 clientes y cobrarles X cantidad que trabajar para una agencia de publicidad en donde manejo la misma cantidad de clientes y solamente me pagan a mí por un sueldo. Más o menos a eso iba mi comparación.
Sí, precisamente eso.
Ajá.
Es como cuando en Breaking Bad
Ajá.
Walter se separa y entonces dicen, ahora tenemos una parte más grande del pastel.
Exacto.
Las ganancias son menores, pero sí, es ahora su propio negocio, ¿no? Y me pasaba a mí algo parecido. Yo doy clase de música, de batería, y cuando estuve trabajando en academias de música, a veces tenía que llenar todas mis tardes para que más o menos saliera una cantidad que me diera... que valiera la pena, ¿no? Tampoco no es que paguen tan mal, pero si de eso vivo, tenía que mantenerme con eso, ¿no?
Justo para eso iba mi contra, que obviamente tienes tú que estar buscando y pedaleando más, porque si no tienes clientes, dejas de comer,
Ajá.
literalmente, y en la agencia si no hay clientes, bueno, pues ya está, de todas maneras te tienen que pagar. Estés haciendo más trabajo o menos trabajo, ahí está tu salario seguro.
Sí, claro, alguien tiene que tomar el riesgo.
Así
Y
es.
cuando eres independiente, eres
El
tú,
riesgo es
el
tuyo.
riesgo es totalmente
Ajá.
tuyo, pero también es la ganancia. Entonces, creo que es algo que tienes que terminar haciendo y que es algo que es totalmente posible, el salir a buscar a tus clientes, usar las redes sociales y contratar los servicios de QSF para que te ayude a lograrlo. Pero sí, tienes tú que correr el riesgo y tienes que afrontarlo. Alguien tiene que correrlo y creo que es uno de los precios a pagar por ser independiente. Pero creo que vale la pena.
Sí, yo también pienso que es algo muy satisfactorio.
Pues sí, está padre. Bien, mi siguiente pro, yo creo que... tú decides con quién trabajar también, porque hay clientes que son difíciles, por no decir sangrones. Hay clientes que son sangrones, ¿no?
Sí, vamos a llevar los clientes
Clientes
sangrones.
sangrones. Hay clientes sangrones que exigen de más y que quieren pagar menos o que son demasiado, demasiado, demasiado quisquillosos. Hay gente a la que no le molesta lidiar con personas así, pero habemos algunos a los que sí nos molesta lidiar con gente así, ¿no? Yo con mis clases, por ejemplo, me he topado Ahora ya no doy clase a niños, pero hace tiempo que daba clase a niños que llegaban las mamás y se ponían bastante exigentes, ¿no? Hubo un alumno que ya no estuvo conmigo, por ejemplo, cuando trabajaba en una academia de música, porque mis clases duran 50 minutos en promedio. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Cuando ya expliqué todo el material que tenía preparado y ya se repasó lo suficiente, ya que no hay razón por... Ah, no, sigue estudiándolo aunque ya te haya salido, solo porque faltan 5 minutos, ¿no? Entonces, terminaba mi clase, despachaba al alumno y la mamá se enojaba.
Despachaba al alumno.
Ah, bueno, pues
Le
sí.
terminaba la
Terminaba
clase,
la clase y
okay.
le decía, ah, puedes retirarte, y así. Entonces ya había llegado su mamá por él, o no, y su mamá se enojaba porque decía, es que no le estás dando la clase completa. Y yo le decía, señora, sí, pero es que pasa esto y esto y esto y esto. Y me dice, no, 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 es que yo estoy pagando por una clase, por una hora completa. Y entonces tuvimos un problema, bueno, no problema, pero una onda ahí con la directora, porque yo le decía a la directora, es que yo no vengo aquí a dar una hora de clase, yo vengo a dar una clase que está pensada así, 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 que dura alrededor de 50 minutos. Pero yo no vengo aquí comprometido a que me lo vas a entregar a las 5 en punto y lo voy a regresar a las 6 en punto, al alumno, claro, ¿no? Porque al menos en mi área de trabajo no se maneja así. 10 minutos no hacen la diferencia. Uh-huh. Y sí, a veces nos costaba más trabajo y nos tardábamos 1 hora 15 porque no le salía y porque yo veía que estaba a nada de que le saliera el ejercicio. Entonces, ok, bueno, ya estamos aquí, vamos a trabajar, claro, sobre ello, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que hay clientes que son especiales, son sangrones, y entonces ahora yo de manera independiente puedo darme el lujo, entre comillas, de decirle, señora, mis clases son así, con mucho respeto, si no le interesa trabajar conmigo, le puedo yo referir con otro maestro que sí da las horas de clase. Si usted lo que quiere es eso, adelante. Me han escrito también a mi página de Facebook preguntando por clases y diciendo, eso fue hace poco. Alguien me escribió y me dijo, oye, es que me interesa certificarme para después yo dar clase en otro lado. Le dije, mira, yo tengo esta experiencia, estos son mis videos y esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que sé enseñar y esto es lo que bla, 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 bla. Uh-huh. Si te interesa aprender y te interesa hacer algo de lo que yo puedo compartirte, tienen las puertas abiertas. Si lo que te interesa es un papel, yo no ofrezco ningún papel de ningún tipo, ¿no? Entonces, si lo que necesitas es alguien que te haga un papel diciendo que estudiaste y que sabes hacer esto o aquello, yo no soy con quien debes venir, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, un pro es que puedes decidir a quién le dices que no, punto. Vamos a decir cómo son, ¿no? Sí. Todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo quiere clientes, obviamente, pero cuando eres independiente te puedes dar el lujo de decirle que no quieres trabajar a quien sea, ¿no? Platicábamos una vez que una de tus maestras decía que cuando no quería trabajar con alguien, inflaba los precios. Claro. O sea, para no decirle, no quiero trabajar contigo, inflaba los precios. Le decía, ¿sabes qué? Sí, pero te salen en tanto, que era mucho más alto de su precio normal. Y entonces sabía que no le iban a contratar, ¿no? Uh-huh. Creo que debería hacer eso ahora.
¿Sabes qué? Voy a hacer un paréntesis. Creo que deberíamos después hacer un podcast sobre clientes difíciles y cómo quitártelos de encima. Porque hay muchas cositas que puedes hacer sin que el cliente se dé cuenta que lo estás despachando y cómo decirle así súper respetuosamente, no quiero trabajar contigo, ¿no? Sin quemarte tú, sin hacer sentir mal al cliente y tal.
Tengo aquí mi libretita. ¿Me recuerdas la sugerencia, por favor?
¿Cómo decirle que no a clientes difíciles?
¿Cómo lidiar con los clientes
difíciles? ¿Cómo lidiar con los clientes difíciles?
Bien, eso vamos a hacer.
Muy bien.
Sí, entonces...
Bueno, listos para el siguiente podcast. Cierro paréntesis.
Bien. Y otro de los contras es que, pues eso, si no te gusta trabajar con nadie, te quedas sin clientes y ya está. Pero hay que salir a buscar clientes, hay que conseguir quién consuma tu producto y quién consuma tu servicio. Estás solo por ese lado cuando eres freelance, como decíamos hace rato, y muchas veces... Ah, bueno, más bien ese es el pro que es como en contraste de esto, que tú tienes tus propios parámetros, tú eres tu propia imagen y en este caso, por ejemplo, este alumno que quería tomar clase conmigo pero que lo que buscaba era un papel, si vamos a decir que hay 40 alumnos que están buscando ese servicio y que yo soy su primera opción, yo me estoy perdiendo de 40 clientes. Uh-huh. Pero es una onda ahí medio truculenta porque... Es decir, ok, a mí no me interesan los alumnos que solo quieren un papel, porque no sé cuál va a ser su aprovechamiento y su etcétera. Entonces, claro, por la cuestión económica, estoy perdiendo clientes, pero por la cuestión de mi negocio y de mi idea y mi propósito, yo prefiero trabajar con gente que va a salir de aquí tocando bien en vez de que salga con un papel. Y que ese sea mi credencial, o sea, que la gente que estudió conmigo sepa tocar y sepa hacerlo bien.
Claro. Y además, yo creo que hay mercado para todo, ¿sabes? Tal vez solamente no estás en el mercado adecuado si crees que no estás vendiendo lo suficiente, o puedes hacer algo mejor para mejorar tu nicho. ¿Y ya está?
Sí. ¿Cuál es tu siguiente pro y contra de ser freelance?
Mi siguiente pro y contra.
Puedes tomar café. Puedes tomar café todo el día. Supongo que lo puedes hacer también en una oficina, pero te vas a parar al baño muchas veces.
Que también puedes hacerlo en tu casa. Que
también puedes hacerlo en tu casa.
Y es tu baño.
Exacto.
Ah, ya sé qué iba a decir del pro y contra. Creo que como freelance puedes tú no limitarte en tus propuestas. Me ha pasado algunas veces que, por ejemplo, yo sé que hay algo que va a funcionar para X cliente, pero entonces a la hora que pasas con el jefe y el jefe del jefe del jefe del jefe, hay algún punto en el que te dicen, ¿sabes qué? No, esto es demasiado caro, el cliente ni siquiera lo va a probar, o cosas así por el estilo. Pero tú no tienes la oportunidad de llegar con el cliente y decirle, mira, esto es lo que puede funcionar, ¿cómo ves? Y creo que como freelance, o incluso que la empresa misma te diga así de no, porque nosotros no ofrecemos ese servicio, ¿no? Y creo que como freelance tienes la oportunidad de no limitarte en ese tipo de cosas, de explotar tus recursos y de ser todo lo creativo que puedas y que necesites ser, y entonces ayudar al cliente con lo que necesite.
Claro, y que a fin de cuentas, obviamente, queremos ayudar a la gente, queremos ayudar al cliente, pero que también sirve para una cuestión de presentación. O sea, a lo mejor luego te van a recomendar o tu negocio freelance porque saben que eres alguien que toma riesgos y eres alguien que busca la manera de ir más allá, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Dani, que ofrece servicio de manejo de redes sociales y marketing digital, SADCB.
Ahorita les paso ahorita mi teléfono.
Que eso, ¿no? O sea, que puedes ofrecer y que puedes decir, ok, sabes que está padre, pero ¿has considerado rediseñar tu logo? Porque tiene demasiado texto o la imagen no es tan, etcétera, ¿no?
Claro, exacto.
O que puedes decir, oye, ¿sabes qué? Está bien el copy que me estás proporcionando para las imágenes de Facebook que quieres que programe, pero como ves, si mejor usamos estas otras palabras clave o que tienen mejores resultados en las búsquedas, o etcétera, ¿no? Eso, que puedes sugerir y que puedes hacer más cosas. Eso pasaba en mi caso, por ejemplo, en las academias de música hay algunas en las que te dan un libro y tienes que pegarte a ese libro, ¿no? Y
oye, pero es que eso está súper cañón, porque te limitan muchísimo, sí. ¿No?
Sí, ¿no? Y en todos los mercados pasa eso. Bueno, más bien, en todos los mercados que pasa eso es un limitante
sí,
muy terrible. Grande, porque en mi caso, mi propósito es que mis alumnos toquen, que puedan tocar, que puedan subirse a un escenario y que puedan tocar la batería, ¿no? No me interesa que se sepan todas las lecciones de un libro que nunca les van a servir de manera práctica. Entonces, eso, si estás limitado a un sistema, estás con las manos atadas porque no todas las reglas funcionan para todo mundo, ¿sabes cómo? Ni todas las herramientas son útiles para todo mundo, ¿no?
O sea, y aparte, hace unos días también platicábamos que la teoría, o sea, el estar tan metido en la teoría y seguir todas esas reglas es una limitante para ti también.
Sí, fíjate que estoy tomando una especie de taller de literatura.
Okay.
Y en la clase de hoy estaba viendo que el maestro estaba explicando y alguien preguntó si era necesario o si todos los escritores conocen esas herramientas de las que él habla, ¿no? O si son necesarias para escribir. Y él dice, todas estas herramientas tienen el propósito de ayudarte cuando no sepas para dónde ir. Uh-huh. Estás escribiendo una novela o un relato de lo que sea y ya no sabes qué hacer o de pronto tienes llegas a un punto donde no sabes para dónde continuar tu historia o lo que sea que estés escribiendo. Y entonces llegas y agarras tu cajita de herramientas y dices, ok, tal vez puedo usar este recurso uh-huh. para darle un giro a lo que sea que tengo que hacer. Dice, y entonces esto es para que ocupes las que tú necesites y tienes que procurar que ninguna de estas te limiten a hacer las cosas.
Qué padre.
Entonces yo creo que eso pasa con mucha gente en muchos ámbitos, con conocidos cercanos incluso, que tienen mucha preparación académica pero que no están haciendo las cosas para las que se prepararon. Y creo que es un problema de esta generación, o bueno, no sé, sobre todo porque es la que más conozco, supongo, pero hay mucha gente preparada para hacer las cosas, pero como que nos da miedo empezar, uh-huh. empezar tu libro, o empezar tu blog, o empezar tu banda, o empezar tu imprenta, o tu gimnasio, o tu consultorio, o tu lo que sea, ¿no? Y me da gusto convivir con mis amigos que son freelance y que son emprendedores y que tienen negocios prósperos, no necesariamente millonarios, pero que tienen negocios que avanzan y que caminan. Tengo una conocida que es wedding planner, que tiene un negocio pues bastante próspero. Tengo Moisés, que tuvimos ahora en la presentación de Quiero Ser Freelance, uh-huh. que es un fotógrafo también, que está haciendo cosas bien chidas. Y pues todo eso, ¿no? Creo que es gente que se atrevió a hacer las cosas y que no somos héroes. Yo me la paso diciendo que no soy un héroe porque me las vi negras en muchas ocasiones y no tuve absolutamente nada de recursos para empezar la mayoría de mis proyectos y los hice sin pensar en que no se podía, ¿no? Solo dije, ok, quiero hacer esto, bueno, lo empiezo a hacer y ya está.
Sí.
O sea, y no me considero un héroe porque yo no dije, ah, no importa que no tenga esto, de todos modos voy a encontrar la manera, ¿no? O sea, solo dije, quiero hacer esto, bueno, ¿qué necesito? Esto, otro. Ah, pues, mi amigo tiene uno, se lo voy a pedir prestado.
Uh-huh.
O necesito dinero, bueno, ¿qué puedo vender? Bueno, ¿dónde puedo trabajar?
Claro.
Por unos meses para juntar el dinero que necesito. Y insisto en que no soy un héroe, sino que nada más no es tan difícil, ¿no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Fíjate que hace un tiempo fui a una conferencia que honestamente no recuerdo el nombre del ponente, pero se me quedó muy grabado que decía él que muchas veces decimos, ok, no tengo dinero para empezar, pero traes coche, ¿no? O sea, muévete el tiempo que necesites moverte en camión, vende el coche y saca los recursos. Tienes una televisión que a lo mejor usas, pero que no necesitas. Tienes una licuadora, tienes un horno de microondas. Tenemos muchos lujos a los que ahora estamos acostumbrados que podemos sacrificar, y hago, o sea, esto entre comillas, para conseguir los recursos que necesitas si es dinero lo que ocupas, ¿no? Si no, si necesitas lo que platicabas ahora, un iPod o algo para grabar, siempre hay alguien que te puede prestar las cosas. Creo que los recursos no es una limitante, es un pretexto. Más bien, para empezar, lo que sea que tengas en mente.
Sí, exacto. Pero bueno.
Bueno, estaba, bueno, y eso fue, un pro.
Ya nos pusimos a filosofar demasiado. Sí. Bueno, ese es un pro, creo.
Ese es un pro.
No recuerdo cómo llegamos a ese punto de la plática. Pero...
Y nos falta un contra. Y ya estábamos diciendo que... Yo te decía que el pro era... que podías limitarte si estabas trabajando en una empresa, que había algunas cosas que te limitaban, ¿no? Bueno, creo que, por el otro lado, un contra... Tal vez no hay contras de ser freelance.
Sí, hay muchos contras de ser freelance. Bueno, pero verdad, hay más pros que
sí,
contras.
Sí, estoy...
Sin duda...
Estoy pensando en más pros ahora.
Una cuestión en contra que... Bueno, no iba a decir la familia y cosas así, pero no. Creo que es algo de lo que no le debemos... No debemos darle importancia realmente.
Pues es que más bien como pro es que organizas tú tus horarios y entonces tienes chance ya de convivir con la familia. No sé a qué ibas con eso.
No, más bien como las críticas y cosas así de la familia. En mi caso,
yo llevo
7 años dedicándome a la música de manera profesional y todavía cada vez que me ve mi papá, bueno, no cada vez, pero seguido me dice así como que ya debería buscarme un trabajo de verdad y tal. Pero uno de los contras es precisamente eso, que tú tienes que, o sea, bueno, es un pro y un contra, que puedes tú administrar tu tiempo, ese es el pro, tú decides qué haces y cuándo lo haces, pero el contra también es que tú administras tu tiempo
uh-huh.
y tú decides cuándo lo haces. Y el problema de eso es cuando decides no hacerlo, cuando no terminas de decidirte a hacerlo, ¿no? O sea, si eres escritor y... dejas de buscar trabajo porque de pronto hiciste hueva o empezaste a ver una serie nueva en Netflix que te aventaste un maratón y te super atrapó y ya no hiciste el trabajo que tenías que hacer. Entonces creo que es un arma de doble filo y sobre todo si son flojos y poco organizados como yo, les sugiero que tengan un sistema. A mí me funciona levantarme temprano y tratar de que lo primero que haga sea pensar en el trabajo y si no me pongo a hacerlo en ese momento, por lo menos ir desarrollando una idea durante la mañana para ya a cierta hora decir, ok, bueno, en mi caso yo hago videos y preparo clases y escribo un blog y tal. Entonces decir, ok, bueno, voy a escribir sobre esto. Entonces durante el desayuno, con el café, etcétera, empiezas como a pensar en la idea que tienes, ¿no? Y decir, ok, voy a hacer esto y puedo hablar de esto y puedo... Ya, entonces llega la hora en la que vas a accionar y ya tienes un punto de partida.
Uh-huh.
Y ya... Trabajaste, cumpliste cuando tienes que hacer y ya el resto del día, si puedes, avanzas a lo de mañana o si no, ya te zafaste de eso. Pero quiero insistir mucho en eso. La onda de que tú seas dueño de tu tiempo es un arma de doble filo porque tienes también que controlar tu flojera y si no tienes buenos hábitos en la cuestión de disciplina, pues eso puede llegar a ser un problema.
Fíjate que para mí, trabajar en casa y poner horarios es algo que me ha funcionado y no, porque las veces que he estado trabajando ahí es, ok, bueno, me levanto y hasta tal hora hago tal cosa de X cliente, ¿no? De tal hora, tal cliente y sucesivamente. Pero me pasa mucho que si estoy en la casa es, ok, estoy trabajando y volteo y veo los trastes y digo, ay, bueno, deja lavo los trastes, ¿no? Ay, la cama, ay, no sé qué. Y entonces me distrae mucho estar pensando en tener en orden la casa y me, así, eso me trae conflicto. Me ha pasado un par de veces.
Yo soy muy desordenado, entonces sí, a mí no me afecta,
es que
todo eso.
Yo no soy obsesiva con el orden, pero sí hay puntos en los que ya no puedo y necesito hacer, o sea, dejar de hacer lo que estoy haciendo para dedicar y organizar.
Yo creo que me pasa a mí lo opuesto. Yo a veces lo que me pasa trabajando en casa es que me acomodo de más y eso me impide trabajar.
¿En serio?
O sea, estoy como muy cómodo, acostado o medio acostado, sentado en el sillón, lo que sea. Y eso me tiene como viendo redes o como jugando en el teléfono, lo que sea.
Sí.
Y entonces como que no me fluyen las ideas. Tengo que levantarme y tengo que salir a comprar algo de la tienda o lo que sea para como cambiar el chip. Entonces ya regreso y empieza como a fluir las ideas o como al menos empieza como a trabajar diferente mi cerebro. Pero sí, si estoy como mucho tiempo en la misma posición, en el mismo lugar, de pronto me acomodo y ya no empiezo a trabajar. Entonces, pues sí, es eso. Si ustedes deciden trabajar desde casa o tienen la posibilidad y están haciéndolo, les sugiero...
O asignen un espacio de trabajo que de verdad sea con su escritor y sus cosas y que no estén viendo el resto de la casa, que no tengan la cama ahí al lado, que les esté hablando bonito, cosas así, ¿no?
Sí, creo que eso puede ser. El chiste es tener estrategias para hacer que funcione. Porque... en las empresas, por eso hay procesos. Hay una hora de entrada. Tienes que ser productivo de tal hora a tal hora. Luego tienes tanto tiempo para comer, que puede ser ahí o no. Uh-huh. Luego tienes que regresar y sales a tal hora. Y las fechas de entrega es tal. Entonces, ahí te obligan a tener un sistema de trabajo que también debes tener tú cuando eres autónomo, porque si no lo tienes, entonces va a ser mucho más difícil que avances, para empezar. Y va a ser más difícil también que midas tus avances, sin importar qué es lo que quieres hacer.
Claro.
En cuestión de ventas, en cuestión de crear contenido o de la gente a la que le quieres llegar, del alcance que quieres tener, ¿no?
Así es.
Bien, pues sí, esos son nuestros pros y contras de la onda de ser freelance. Si ustedes tienen algún comentario, pueden escribirlo en... Vamos a compartir esto. ¿Esto está en la página de Facebook?
Sí, esto va a estar en la página de Facebook. Yo creo que pueden dejar sus comentarios en el link en la parte de abajo.
En Facebook.
En Facebook.
Y pues ya. Yo soy Andrés. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Dani.
Gracias.
Y nada, nos escuchamos en la próxima. Inviten a sus amigos también a escuchar este podcast. Si les gustó, suscríbanse también para que escuchen los nuevos episodios que vamos a tener de manera semanal, y todos sus comentarios, sugerencias, aclaraciones o reclamos son bien recibidos en la página de Facebook de Quiero Ser Freelance. Y ya, me gustaría que nos escribieran también qué es lo que están haciendo, si tienen algún proyecto, para conocerlos, para saber quién escucha y saber para dónde llevar el contenido.
Sí, estén pendientes, también estamos publicando blogs con entradas muy interesantes que sabemos que les pueden ayudar en este camino de querer ser freelance. Entonces, estén súper al pendiente.
Bueno, muy bien. Ahora sí, adiós.
Gracias, bye.